Damos la más cordial de las bienvenidas a los presidentes de las de la, a la presidenta de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos, a los representantes de los diferentes colegios, asociaciones de distintos lugares del país, a representantes de diversas instituciones que el día de hoy nos acompañan. Este es un día muy especial porque confluyen en este salón legisladores diferentes profesionales del campo de la salud mental, dispuestos a trabajar juntos en los retos del siglo XXI que enfrenta sin duda la psicología, tema que nos ocupa el día de hoy. Permítanme, y es por normatividad, leerles un anuncio de protección. Como medida de seguridad en materia de protección civil, se solicita que en caso de evacuación del inmueble, por favor guarde la calma. No corra, no empuje, no grite. Identifique las rutas de evacuación que se encuentran señaladas a los costados del auditorio con salida a zona de menor riesgo. Siga las instrucciones del personal de protección civil, brigadistas, quienes se encuentran aquí apoyándonos y quienes los conducirán al punto de reunión ubicado en el exterior del inmueble. Sean bienvenidos a la Cámara de Diputados. La diputada Leticia Amparano Gámez, presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas, les manda un saludo. Ella, por una razón logística, no pudo estar aquí. Ella se encuentra en Nogales. Me pide que les haga llegar un cordial saludo y les dé la más cordial de las bienvenidas a este importante recinto. Y vamos a recibir a quien nos acompaña en el día de hoy en el presidium. Y les pido, los voy a nombrar y al final les vamos a dar un aplauso a todos, muy, muy fuerte. La maestra Blanca Cecilia Martínez Núñez, presidenta de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. Al final, si quieren, le damos a todos, con mucho gusto. Nos acompaña el maestro Salvador Ramírez Tapia, asesor, que viene en representación de la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Está el doctor Gabriel Sotelo, quien es director normativo de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Se encuentra con nosotros la maestra en psicología, María de José Martínez, directora general técnica normativa de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Nos distingue con su presencia el doctor Antonio Tenasuk, presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de la Psicología. Nos acompaña también el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de la Junta de Honor y Justicia de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. También nos acompaña el maestro Francisco Javier Huerta Moreno, quien es precisamente fundador de FENAPSIME, y nos acompaña y nos distingue con su presencia la doctora María Elena Medina Mora, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Moñiz, y a todos los recibimos con un gran aplauso. Sin duda, el siglo XXI se presenta con grandes retos y uno de ellos para la salud pública, los temas de salud mental, las nuevas epidemias. Y este será el tema alrededor del cual estaremos analizando y qué mejor que escuchar a la doctora María Elena Medina Mora. Realmente la doctora Medina Mora no requiere presentación, pero por dar algunos datos de sus referencias. Ella es doctora en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, es integrante del Colegio Nacional desde 2006, actualmente es la directora general, ya lo comenté, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, es investigadora nacional de nivel 3, miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias, profesora de la Facultad de Psicología y Medicina de la UAM, de la UNAM, y tiene nombramiento como Adjunct Professor de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Es miembro temporal de comités asesores de la Organización Mundial de la Salud y colaborado en proyectos transculturales desde 1976, las primeras encuestas que hubo de adicciones en escuelas. Sus líneas de investigación son muy amplias, destacamos particularmente los aspectos de salud mental y adicciones. Enumerar las publicaciones, los artículos y las aportaciones que ha hecho la doctora Medina Mora sería bastante amplio. Qué mejor que tener aquí su presencia para escuchar su punto de vista sobre los grandes retos que enfrenta la psicología en el siglo XXI. La recibimos a la doctora con el cariño de siempre en este lugar y con un gran aplauso.
Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho la invitación para tener el honor de dar esta conferencia magistral a todos los miembros del presidium y mis compañeros psicólogos en el presidium y en el público, a la federación, desde luego, y pues, pues a todos los que nos acompañan. Y pensé iniciar esta intervención hablando un poco de lo que es la psicología y su papel, en este caso, en la salud mental del país. Si me pasas la primera, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la psicología? Sabemos que tiene dos funciones muy importantes. Una de ellas es tenemos estas habilidades de diagnóstico, de hacer investigación, de aportar a la teoría. También está este trabajo de poder actuar y modificar las cosas que nos hace, me parece, una de las ciencias importantes en este doble papel, y desde luego pues en su papel de, a través de estas dos acciones, pues avanzar en una sociedad del conocimiento, es decir, generar la información y aplicarla para hacer las cosas mejores. Y desde luego pues al servicio de las comunidades. Entonces, la psicología, la pregunta creo importante es, ¿realmente importa la psicología? Yo les decía que me acuerdo cuando yo empecé a estudiar, no les voy a decir hace cuántos años, pero el director de la carrera nos decía, tienen una gran responsabilidad enfrente, porque si ahorita desapareciera la psicología no pasaría mucho, ¿no? Y tienen ustedes que trabajar para hacer ver el papel y la importancia que tiene en el mundo de la salud, en el mundo de la educación, en el mundo del trabajo, en fin, en todas las áreas de nuestra disciplina. Entonces, pues pienso que si nosotros nos hacemos estas preguntas, que de hecho es un artículo de la American Psychological Association, y entonces dice, la respuesta pues es positiva a todas, ¿no? Sí puede hacer una diferencia en la salud mental de las personas, las comunidades y los países. Sí podemos demostrar nuestras teorías, hacer investigación, tener la práctica, la manera como pensamos en la mente, el cerebro y la conducta realmente ayuda a plantear nuevos modelos y desde luego hacer una mejor forma de vida de las personas y hacer esto de forma medible. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? ¿Cuál es este desafío que tenemos enfrente? Pues este grandísimo número de personas que requieren nuestra atención. Estos son datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, son datos para México, y nos habla de cuántas personas están enfermas de depresión en azul, de ansiedad en rojo, y cuántos días sin salud viven estos millones de personas. De tal manera que los trastornos mentales en México son responsables del 9% de todos los días vividos sin salud, de todas las causas de enfermedad en este país. Y la depresión, que es el más importante, es responsable de 8.6%. Y en los últimos años ha tenido un crecimiento de un 18%. Y desde luego ocupa los primeros lugares de discapacidad, en las mujeres la primera, en los hombres la segunda. Entonces, pues sí tiene un papel muy importante. Entonces, ¿por qué? Tenemos una brecha de atención grandísima, más o menos se calcula que el 79% de la población que requiere tratamiento nunca llega a un tratamiento formal. Y la pregunta es, ¿por qué se ha dado esta brecha de atención, ¿no? Entonces, una parte es porque tenemos, la carga no se debe, por la manera como está contabilizada todavía hoy, no se debe a que cause una muerte temprana. Se debe a que la gente vive muchos días enferma, es decir, una persona que desarrolla una esquizofrenia, sobre todo si no recibe un tratamiento oportuno, pues va a vivir muchos días con la esquizofrenia sin salud y va a morir con la enfermedad, no de la enfermedad, eso es lo que pensábamos, ¿no? Además tienen un inicio temprano, 50% de las personas que tienen una enfermedad ya la adquirieron antes de cumplir 27 años, quiere decir que es una enfermedad que dura muchos años, y porque las enfermedades, siempre se había dado la prioridad para la inversión relacionada con la muerte, una enfermedad que ocasiona una muerte pronta, entonces tenía el apoyo de los recursos de salud. Entonces, en nuestro caso, como no se suponía que no hacía esto, pues nunca tuvo una prioridad en cuanto a los recursos para atenderse. Además, como decía una persona que ha sido un gran luchador por, por los derechos de las personas que tienen estas condiciones. Antes se pensaba, o a lo mejor pensaban, que la salud estaba decapitada, o sea que la cabeza no importaba, porque al final pues es la enfermedad que a nosotros nos toca, está justamente en la cabeza y no era considerada necesariamente como una enfermedad, sino como un problema social, y eso hizo también que no se integrara en el sistema de salud para atenderse. A diferencia de otras enfermedades, nosotros recibimos a las personas que reciben atención muchas veces, y como verán los datos, muchas veces por primera vez, y principalmente más personas por primera vez llegan al tercer nivel que al primer nivel, y eso hace que también tengamos una carga mayor. Ahora, cuando hablamos de muerte prematura, pues los últimos estudios pues nos han dicho de una manera muy sin lugar a dudas de que el suicidio está aumentando, de que si bien México empieza con tasas bajas de suicidio, es uno de los países que tiene uno de los crecimientos más dinámicos del problema, que afecta a nuestros jóvenes y principalmente a los de alrededor de 15 años, es como la edad de mayor riesgo para la ideación grave, para la planeación y para el acto. Y esta mortalidad por suicidio no se contabiliza dentro como dentro de la enfermedad mental, se considera como dentro de las lesiones, en este caso autoinfligidas. Y a pesar de que la mayor parte de los suicidios, cerca del 90%, están relacionados con una enfermedad mental previa. Y el otro asunto que tampoco se contabiliza es esta muerte prematura que tienen las personas con enfermedad mental grave. Entonces, ahora se sabe que las personas, por ejemplo, con una psicosis, sobre todo si es grave, morirá en promedio 15 años en los países desarrollados y hasta el doble en los países en vías de desarrollo antes de la esperanza de vida ideal. ¿De qué mueren nuestros enfermos? Fuman mucho, entonces hay tabaquismo, ahí tenemos un gran trabajo que hacer. También pues muchas veces tienen condiciones de vida poco saludables porque no comen bien, porque se exponen pues a muchos riesgos ambientales, pero también porque la capacidad de comunicar sus síntomas y de platicarle a un doctor lo que están sintiendo se ve muy limitado y muchas veces tenemos nosotros que hacer este intermedio. Esto no está contabilizado todavía como mortalidad, probablemente si esto algún día logremos que se contabilice, tendremos un lugar mayor. Ahora, lo importante no es tanto el lugar, sino que se nos dé relativo a la carga que representan para la enfermedad, se nos dé esa proporción de recursos. Ahora, ¿qué tenemos? Entonces voy a pasar las estadísticas muy rápido. Desde luego estaba mi correo electrónico y al final hay otro. No tienen que tomar nota porque me pueden escribir y les mando la presentación. Entonces, la prevalencia de trastornos mentales, pues vemos que el primer lugar tiene trastornos de ansiedad, luego los trastornos de afecto, en fin, este es el orden, están los datos de por vida en los 12 meses y en los 30 días. Si me pasa la que sigue. Otro factor muy interesante es la relación con la edad. Y aquí tenemos para la población adulta, el primer grupo son de 18 a 29, el segundo 30 a 44, 45 a 54 y 55 y más. Vemos como claramente hay algunos trastornos que son muy propios de las edades más jóvenes, desde luego los trastornos de impulso, la dependencia de sustancias, el trastorno bipolar tienden a aparecer en los primeros años de vida, después los trastornos de ansiedad ya van hacia la 30-44, los trastornos afectivos pues de 55 más, aunque tienen un inicio también temprano, y la dependencia al alcohol también se desarrolla después. Si me pasa la que sigue, si nos comparamos con lo que pasa en el mundo, pues más o menos estamos como a la mitad de la población, es decir, México, por ejemplo, tiene una prevalencia anual de 9% y Estados Unidos de 21%. Todos estos datos que les voy a mostrar se hicieron con los mismos instrumentos y la misma metodología y fueron validados en cada uno de los países, de tal manera que podemos hacer comparaciones un poco con más confianza. Ahora, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Aquí tenemos la encuesta de adolescentes y jóvenes. Lo que tenemos es vemos claramente dos cosas que me parecen muy importantes. Uno, ¿cuál es el orden, el orden de los trastornos, cómo afectan a los adolescentes? Vemos claramente que los más frecuentes son los trastornos por abuso de sustancias. También vemos que afecta todavía, esto es dependencia, es un trastorno, ya estamos hablando de la persona que requiere tratamiento, son más frecuentes en los hombres que en las mujeres, ¿no? Ahora, si vemos los trastornos del afecto y los trastornos de ansiedad, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, pero la conducta disruptiva es más en los hombres. Y si vemos la última columna, pues vemos cómo la diferencia entre hombres y mujeres no es muy grande, ¿no? Cuando consideramos todas las enfermedades. Ahora, la siguiente pregunta es si esto ha aumentado o no ha aumentado, ¿no? Porque la pregunta es, ¿los jóvenes de ahora están teniendo más enfermedad? Creo que todos vemos que sí. Este es un estudio longitudinal, la primera muestra se hizo cuando los chicos tenían 12 a 17 años, la segunda medición en este caso es entre los 20 y los 25 años. En la columna verde tenemos a los adolescentes de 12 a 17 años en el primer estudio en 2005 y ahora los estamos comparando cuando estos adolescentes son ahora jóvenes, que es la línea azul oscura. La línea azul clara son los jóvenes en el primer estudio, o sea, estos jóvenes de 20 a 25 años que eran jóvenes en 2000, bueno, no eran jóvenes, eran comparados con los jóvenes que encuestamos en 2001 y comparados con los adultos estamos mejor. Vemos claramente cómo los adolescentes, ya habíamos visto, tienen estos trastornos, ¿no?, de ansiedad, estos son muy, muy adolescentes, ¿no? La otra gráfica habíamos visto de 18 en adelante, aquí estamos viendo a los adolescentes, entonces los adolescentes tienen, otra vez vemos, trastornos de ansiedad, la media de edad de inicio son los 17 años y después los problemas de conducta. Pero vemos claramente, comparado las dos rayas azules, las dos líneas azules, cómo ha habido un incremento significativo de estos jóvenes que en 2000, que los entrevistas, estaban en 2001 y ahora esos jóvenes de esa misma edad en 2013 tienen significativamente más trastornos. Es decir, esta diferencia en las dos generaciones nos dice que incrementó los trastornos de ansiedad, los trastornos por abuso de sustancias y los problemas de conducta, ¿no? Creo que eso lo vemos claramente en nuestra consulta. Si me pasa la que sigue. Ahora, una otra manera de ver si hubo este crecimiento es ver cómo los diferentes cohortes de edad van teniendo todos sus casos y si esto ha cambiado a lo largo del tiempo, y lo que vemos muy claramente es que esta edad de inicio en estos cuatro cohortes son significativamente diferentes y que el riesgo es bajo hasta llegar en la adolescencia. En la adolescencia temprana se dispara el problema y las generaciones jóvenes tienden a tener una pendiente más estrecha. Entonces, esto nos dice que está creciendo el problema. La que sigue tiene que ver con el suicidio, lo vemos como son las gentes jóvenes las que tienen los trastornos, o sea, las muertes por suicidio más importantes. En los hombres hay un crecimiento después en la tercera edad, en las mujeres no, pero pues como de otras enfermedades ya no se mueren en esta edad, pues se mueren más por este tipo de situaciones. Y ocupa en México el cuarto lugar en los hombres y el tercer lugar en las mujeres como causa de muerte. Si nosotros vemos la siguiente diapositiva, lo que nos dice es que ha crecido el suicidio. Arriba donde tenemos la figurita del hombre, pues son los hombres, abajo las mujeres también hay un crecimiento, pero se hace menos evidente cuando lo ponemos junto con los hombres. Y vemos también en la línea amarilla es la razón hombre a mujer y vemos que esta diferencia entre hombres y mujeres ha disminuido, quiere decir que hay un crecimiento más acelerado entre las mujeres. Si me pasa la que sigue, estos datos nos hablan del exceso de la mortalidad en las personas con trastornos graves y vemos cómo esta mortalidad está disminuyendo. Si me pasa la que sigue… O sea, quiere decir que se están muriendo a edades más tempranas. O sea, la siguiente preocupación en torno a esto es que los chicos están viviendo muchas vicisitudes y estas vicisitudes que se viven en la infancia y esta experimentación de violencia en las edades tempranas tiene un impacto muy importante en la enfermedad mental. De hecho, es el predictor más importante de enfermar, el predictor más importante de suicidio y el predictor más importante de trastorno por abuso de sustancias. ¿Qué es lo que vemos? Si vemos como, por ejemplo, el abuso físico nos predice trastornos del estado de ánimo, de la ansiedad, de sustancias y de conducta, vemos también cómo la conducta criminal de los padres o el ser testigo de violencia intrafamiliar nos va a aumentar el riesgo de abuso de sustancias y de problemas de conducta. Y vemos también para los problemas de conducta la negligencia, el abandono, el abuso sexual, ¿no? Esto lo que nos está diciendo es que estos ciclos de violencia que experimentan se tienden a repetir. Creo que habíamos visto muy claramente cómo en la mujer, una mujer que había sido víctima de violencia en la infancia, por ejemplo, se casa con más frecuencia con una persona que va a abusar de ella. Pero en los jóvenes, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que replican este ciclo de violencia y me parece que es una responsabilidad muy grande de nosotros trabajar para atender a estos chicos y evitar esta réplica del ciclo de violencia. Y nada más les puse otros dos ejemplos, si me pasa la que sigue, de problemas actuales que nos hablan también del impacto tan grande que tienen estos elementos ambientales en la enfermedad mental. En este caso, les pongo los datos de migración. Estos son encuestas que hicimos en México y en Estados Unidos, son encuestas nacionales en los dos países, y entonces vemos cómo los inmigrantes tienen, o sea, los mexicanos que se van a Estados Unidos tienen tasas más bajas de problema, pero con el tiempo de vivir allá aumenta el riesgo. Aquí les estoy poniendo ya la segunda generación, tienen tasas incluso más altas que la población de Estados Unidos. Entonces, si nosotros lo pusiéramos en escalerita, tendríamos menos trastornos en los mexicanos en México, después los que se van a Estados Unidos, después de 13 años todavía crece más, la segunda generación crece más, en medio de estos dos grupos está la población americana y la segunda generación en Estados Unidos tiene estos trastornos. Esto me parece muy importante porque si nosotros vemos este fenómeno de la migración de retorno, ¿no?, que estamos recibiendo, vemos dos cosas. Uno, no es una migración tan reciente, ¿no? Es decir, los migrantes de ahora llevan muchos años viviendo en Estados Unidos y nuestros migrantes de retorno vienen con muchos años. Muchas veces los niños nacieron allá, tienen una cultura diferente, muchos de ellos no hablan español y cuando regresan a una situación muy diferente de las primeras etapas de migración, cuando iban a trabajar y regresaban y venían cada año de regreso a la comunidad, a visitar a la familia, muchos ya no tienen esa inserción, entonces tenemos muchos grupos, pero tenemos también este fenómeno que debemos de considerar. Y la otra cosa es la experiencia de violencia. Estos datos son pre-Trump. Entonces tenemos como los migrantes mexicanos en Estados Unidos, 32% había experimentado violencia, que es un índice alto, pero es menor de los que reportaron los mexicano-americanos nacidos en Estados Unidos, y todavía menor de los migrantes de retorno que ya en el país reciben esta violencia alrededor de la mitad de ellos, ¿no? Entonces me parece que estos dos fenómenos, la experiencia de la migración forzosa, el hecho de que muchos no regresan a un país que es suyo, y en tercero la experiencia de violencia, pues nos habla de la gran vulnerabilidad y de la necesidad que atendamos a estas personas. Ahora, esta diapositiva tiene que ver con los niños deportados. Estos son datos de un estudio en el que se hizo en Estados Unidos y en México. La parte de México la hizo Guillermina Natera. Aquí lo que estamos comparando, o están comparando ellos, son tres grupos. Es los niños en México con padres deportados, los niños que permanecieron en Estados Unidos pero a sus padres los deportaron, y a los niños que están en Estados Unidos sin experiencia de deportación. Y vemos cómo estos son los trastornos de ansiedad. En rojo, por ejemplo, tenemos pánico y síntomas somáticos, tenemos ansiedad generalizada, ansiedad de separación y otros problemas como la evitación de la escuela. Los chiquitos tienen mucho miedo que cuando regresen a su casa no van a estar ya sus papás porque los pueden haber deportado. Y pues lo que tenemos es una gran cantidad en todos los grupos de trastornos de ansiedad, más especialmente cuando los niños pues se quedaron y los separaron de sus papás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues un gran entorno social que nos habla de la importancia de atender a esta población. Por otra parte, tenemos esta asociación también entre la enfermedad física y la enfermedad mental, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, la enfermedad mental también es física, entonces, vamos a decir enfermedad mental y otras condiciones crónicas, y lo que tenemos en este caso, pues, es la relación con obesidad, diabetes, asma, hipertensión, etcétera, y estamos comparando la nada más, los que nada más tienen depresión, los que nada más tienen ansiedad y los que tienen ambos, y vemos cómo, digamos, en el caso del trastorno depresivo, pues hay mucha asociación con la enfermedad física, tiene una alta probabilidad de tener también una enfermedad mental. Lo mismo pasa con el trastorno de ansiedad, y este se incrementa cuando hay una comorbilidad. O sea, la importancia de esto es quién está atendiendo la enfermedad mental de las personas que están en los hospitales generales, ¿no? Entonces, pues nadie, ¿no? Cuando decimos necesitamos entrar a trabajar, ¿no? Algunos nos han dejado, pero no es fácil, ¿verdad? Entonces, me parece que eso es algo que también es un campo de acción muy importante, porque el fenómeno que se asocia con esta comorbilidad es la discapacidad. Nosotros sabemos que una persona que tiene diabetes y que también tiene una depresión no se va a pegar a tratamiento, va a tener más dificultades, y cuando nosotros vemos qué tanta limitación tiene en poder hacer sus funciones o hacer su vida diaria normal, pues vemos que hay un índice de discapacidad. Aquí lo que tenemos es en azul la discapacidad que se asocia cuando nada más hay la condición física, en anaranjado cuando está la enfermedad mental, y en verde cuando se dan ambas, ¿no? Entonces vemos cómo crece el índice de discapacidad cuando hay una comorbilidad, y el rojo quiere decir que es la proporción mayor de discapacidad, es decir, la suma de la discapacidad que se asocia con la condición física y con la condición mental, la suma de esas dos es menor, si se da en forma independiente, que cuando se da junta. Entonces, querría decir que hay una sinergia y que es muy importante. Ahora, esta población recibe tratamiento, pues desafortunadamente no mucho. Entonces, sabemos que para, por ejemplo, los trastornos del afecto, pues nada más el 19% recibió cualquier tratamiento, pero si lo vemos un tratamiento que junte pues el psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social y los servicios sociales, pues se disminuye todavía más, ¿no? Bajando hasta 30%. Entonces, nuestro problema comparado con otros países no es tanto que tengamos más enfermos, sino que tenemos muchos enfermos que no están recibiendo tratamiento. Si vemos la que sigue, por ejemplo, este es para depresión, es una comparación entre hombres y mujeres, vemos cómo las mujeres jóvenes en edad de estar criando a sus bebés son cuando reciben menos tratamiento, y esto se da para cualquier nivel de depresión, pero también los casos graves reciben menos tratamiento las mujeres, ¿no? Entonces, digamos, esto se vuelve doblemente importante porque en la edad de criar a los hijos la depresión se vuelve muy problemática porque la mamá por la enfermedad no puede establecer estos vínculos y debemos ayudarla, ¿no? Detectarla temprano y ayudarla. ¿Me pasa la que sigue? Esto nos dice cuántos años tardan en llegar a tratamiento. Esta curva lo que está haciendo es sumar, pues es una curva que acumula todos los casos, y lo que tenemos que es para el caso de los trastornos de abuso de sustancias, los años que tardan en llegar a tratamiento, aquí estamos incluyendo alcohol, son de 9 a 10 años. Para cuando es nada más las drogas, ocurre antes porque tenemos más disponibilidad de tratamiento. Cuando vemos trastornos de ansiedad, tenemos entre 10 y 31 años, es el promedio, son 15 años. Para la última, que son los trastornos de la ansiedad, tenemos muchos más años. Para los trastornos por trastornos del afecto son 22 años y casi 30, 31 para los trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces vemos que sí tardan muchísimo tiempo. Si una persona que tiene depresión tarda todo este tiempo en llegar a tratamiento, pues quiere decir que muchos años de su vida tuvo pérdidas importantes por la enfermedad. y quizá lo más importante, si por ejemplo vemos un adolescente que se deprime, pues ciertamente no va a cumplir tareas, esa misma depresión antes o después tendrá un impacto diferente, y por eso la importancia de que trabajemos con los adolescentes. Si me pasas la que sigue, este cuadro nos habla de los trastornos del afecto, estamos incluyendo todos. La media de edad para comparado con estos otros países fue la que tardó más tiempo en llevar a tratamiento. Si me pasa la que sigue, y aquí lo que vemos es que esta falta de tratamiento desde luego nos afecta a nosotros, pero si nosotros sumamos a los países en vías de desarrollo, pues tenemos una proporción grandísima, pero también en los países desarrollados tienen menos acceso a tratamiento para las enfermedades mentales comparada con otras enfermedades crónicas. ¿Esto qué implica? Si nosotros vemos, por ejemplo, en términos de cómo está nuestro sistema de salud, sabemos que vemos la tercera línea, que más personas reciben atención en el tercer nivel que en el primer nivel, quiere decir que pasan por el primer nivel, pero no se les detecta, no son atendidos. Cuando llegan a tratamiento con tantos años de enfermedad, pues llevan muy graves. Esto hace que a nivel nacional el 67% de los enfermos ingresen bajo la modalidad de internamiento no voluntario, quiere decir que no tenían la autonomía para tomar la decisión en ese momento. Ustedes saben que nuestra ley protege esto muy bien, de cuáles son las obligaciones de las instituciones en estos casos, pero pues quiere decir también que no estamos haciendo nuestro trabajo muy bien, puesto que dejamos que tarde mucho tiempo en llegar. Desde luego nosotros tenemos muy poquito dinero, 2% del presupuesto de salud se dedica a la enfermedad mental, pero el 80% se gasta en los hospitales psiquiátricos, entonces necesitamos más tratamiento, pero encontrar mejores alternativas, y ahí es donde me parece que los psicólogos tenemos una labor muy importante que hacer. ¿Sí me pasa la que sigue? Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a recursos humanos? Este es otro estudio también realizado en México por Shoshana Berenson, y comparado con lo que se hace en los demás países. En México es el primero y vemos que nuestra mayor proporción de personas que está atendiendo a los enfermos son las enfermeras, ¿no? En Chile, por ejemplo, son los psicólogos, en Brasil también, y en Costa Rica también están las enfermeras, ¿no? Entonces ahí tenemos un lugar muy importante, aumentar nuestra participación, porque al final nosotros invertimos en esta punta de la pirámide el presupuesto. No es suficiente para los hospitales, para nada es suficiente, pero además es donde gastamos más y no gastamos tanto en los estudios de comunidad, en los programas para que los pacientes que están hospitalizados regresen a la comunidad y tengamos ahí los elementos para apoyarlos, para darles continuidad y para poderlos canalizar a tratamiento si se descompensa, ¿no? Y hay muy pocas camas en hospitales psiquiátricos. Como vimos los datos, esto no quiere decir, estos son camas así dedicadas, no quiere decir que las personas que están en los hospitales generales no tienen enfermedad mental, alrededor del 30% la tiene, ¿no? Entonces sí tenemos que pensar cómo vamos a hacer para cambiar esta situación de cómo se atiende a la enfermedad. Si me pasa la que sigue, ahora sabemos que además la enfermedad no tratada afecta el desarrollo. ¿La que sigue? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros comparamos, el estudio incluyó 20 condiciones crónicas que iban desde dolores de cabeza graves, discapacitantes, hasta VIH, etcétera, y lo que preguntábamos eran cuántos días las personas no fueron capaces de desarrollar sus actividades diarias, y lo que nosotros vemos es que las personas con depresión pierden hasta 2.7 más días de trabajo que aquellas con otras enfermedades, pero pues no pueden decir, no vine porque estaba deprimida, ¿verdad? Y menos si se es hombre, ahí tenemos una discriminación mayor a los hombres. Si nosotros, por ejemplo, vemos la que sigue, sí, esta es la que nos compara con otras enfermedades, la depresión es la que lleva el primer lugar, sí que es la más discapacitante de todas las enfermedades, ¿no? En el sentido de que la persona cuando cae en una depresión no puede trabajar bien. Ahora, si nosotros vemos cuántos ingresos perdieron las personas por depresión. Vemos que es una proporción muy grande en la, digamos que en la, que hay una reducción de un 33% de los ingresos de las personas, es una proporción inmensa. Hay una en México, tenemos, digamos, a la hora que contamos en todos los ingresos, tenemos un 0.1% y más o menos el promedio de los 22 países que han participado en estos estudios es de 0.3, y esto tiene que ver con que en México la probabilidad de que una persona que tiene una depresión trabaje es menor de lo que pasa en otros países. Justamente pensamos que tiene que ver con la discriminación y con que la persona cuando dice que tiene un trastorno se le corre o porque no va a tratamiento y entonces se vuelve muy incapacitante. Si me pasa la que sigue, aquí está nada más comparado que la enfermedad mental también es, digamos, en los estudiantes que solo estudian, es decir, que cumplen su función para el momento que les toca, tienen menos probabilidad de tener un trastorno que si no, y muchos de estos chiquitos pues pierden en la escuela, pierden el trabajo, y vemos aquí cómo se incrementa la probabilidad. ¿Se me pasa la que sigue? Ahora, la que sigue, por favor. Tenemos las estrategias para atender, ¿no? Y aquí es donde yo creo que el papel del psicólogo se vuelve especialmente importante, ¿no? En la primera de estas diapositivas, contestando esta pregunta de por qué debemos de atenderlo, y la primera es porque tenemos cómo hacerlo, es cuáles son los principios de nuestra formación y también las intervenciones que podemos hacer, ¿no? Entonces, desde luego, en la comunidad podemos trabajar sobre el bienestar, sobre la salud positiva, pero también sobre la identificación y la atención de los, de las personas que deben regresar de los hospitales a la comunidad y no quedarse abandonados en los hospitales como frecuentemente ocurre ahora. Podemos entonces hacer también desarrollo con estas habilidades socioemocionales, sabemos ahora cada vez más cómo aprende la persona y entonces cómo podemos ayudarlos en su desarrollo. Podemos fomentar técnicas de autocuidado, atender poblaciones vulnerables, etcétera, ¿no? Hasta arriba a los enfermos crónicos. Por otra parte, ¿cuáles son nuestros principios? Pues nosotros podemos hacer un monitoreo, como hacemos evaluación, podemos tener modelos, o sea, adoptamos fácilmente modelos de mejora continua, porque nuestra formación es ver cómo evolucionan las personas, por ejemplo, cuando los estamos atendiendo en un programa de crecimiento o de tratamiento. También podemos trabajar toda la gama desde la salud positiva hasta la enfermedad, podemos atender todo el ciclo vital, podemos hacer intervenciones tempranas, continuidad de la atención y tratamiento integral. La continuidad de la atención es un punto importantísimo porque nuestro modelo de atención a la salud porque tradicionalmente así ha sido, más cargado hacia la atención de unas enfermedades infecciosas o que ocurren. Por ejemplo, una persona que tiene una apendicitis, pues va al hospital, lo opera, se va y ya, ¿no? Le dice si tiene estos síntomas, regrese o regrese a que le quitemos los puntos, pero si es que fue operada así, ya no se operan así. Pero digamos, es esta intervenciones de una vez. Una persona entra en crisis, entra a un hospital, se le quita la crisis, sale, pues no se le quitó la enfermedad, ¿verdad? Entonces, esa continuidad de la atención se vuelve especialmente importante y ahí es donde también nosotros podemos hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque podemos trabajar sobre enseñarles técnicas de autocuidado, sobre motivar el apego a tratamiento, sobre cómo ayudar, cómo aprenden a cuidarse también ellos mismos, a reconocer sus propios síntomas para saber cuándo tienen que ir a un tratamiento porque se están descompensando, etcétera. ¿Sí me pasa la que sigue? Entonces aquí debe de decir habilidades y actividades. Okay. Entonces, ¿cuáles habilidades aprendemos? Pues sabemos investigar, podemos hacer aplicación prácticas, o sea, adaptar modelos basados en los resultados de investigación. Podemos hacer adaptaciones culturales para que las intervenciones puedan ser buenas para estas personas y también podemos trabajar en escenarios reales, ¿no? Que eso también se vuelve muy importante, ¿no? Es decir, hacer la investigación en el escenario real y luego evaluar si esto funciona. También tenemos a nuestro alcance las herramientas para hacer psicometría, que puede ser por pruebas o puede ser por entrevista o por observación. Podemos colaborar con grupos multidisciplinarios porque podemos desarrollar y monitorear programas de intervención, evaluar y monitorear la discapacidad, hacer intervenciones psicosociales, es decir, no es nada más ver si la persona le curamos el trastorno de abuso de sustancias, sino los problemas psicosociales que vienen con eso, que fue la pérdida educativa, la falta de habilitación laboral, sobre todo cuando esto ocurre en edades tempranas, y una mayor capacidad para entonces permanecer en la comunidad y eventualmente lograr una sobriedad. Entonces, digamos, tenemos esas actividades, esas habilidades y estas actividades, como ahí aparecen. Entonces, pues si la pregunta es, como psicólogos podemos, hacia futuro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a nuestra mano tecnología, podemos aplicar y usar la tecnología para llegar a más personas, y también podemos pensar en la medicina personalizada o en la atención personalizada, porque estamos viendo a partir del diagnóstico y la evaluación cómo está la persona, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, otro elemento que se vuelve muy importante es que podemos generar el conocimiento, podemos diseminarlo y divulgarlo, porque también sabemos hacer eso, pero también podemos llevarlo a la comunidad y hacer que la comunidad cambie, ¿no? Entonces, sí tenemos como estos tres elementos que realmente forman parte de la investigación, la divulgación y la innovación. Ahora, la última que vamos a pasar es cuál es debe ser nuestro compromiso, ¿verdad? Si nosotros vemos dos trayectorias, y la primera trayectoria es una niña pobre, la trayectoria es hacia abajo. Si se enferma y no recibe tratamiento, lo más probable es que deje la escuela, porque no va a poder, o sea, si una persona le da una diabetes, va a buscar al mejor médico, si le da cáncer también, pero si se deprime, ¿no? Ya no va a querer, no va a ir a buscar ayuda, no va a poder tomar decisiones, etcétera. Entonces, lo más probable es que deje la escuela sin habilidades, va a seguir pobre, va a replicar esa pobreza. Va a ser con más frecuencia, con mayor probabilidad, víctima de embarazo, o sea, víctima de violencia, y también mayor probabilidad de un embarazo. Todo esto tenemos los riesgos medidos, pero lo quise poner así más sencillo. Y finalmente ella va a tener una familia pobre, ¿no? Entonces, ¿cómo replicamos? ¿Cuál sería nuestro compromiso? Pues hacer una política realmente enfocada al desarrollo para que pueda continuar estudiando, desarrolle habilidades laborales, tenga relaciones interpersonales adecuadas y realmente pueda superar esa depresión de la adolescencia, que es lo que muchas veces pasa, que los papás creen que es un problema de adolescencia y entonces no nos lo llevan. A veces sí lo es, pero nosotros les podemos decir, puede regresar a su casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que pensar? Bueno, ¿cómo podemos usar todas las habilidades que tenemos, pues, para lograr un cambio en cómo se está dando la atención a la salud mental y mejorar la calidad de vida de nuestra población? Muchas gracias.
Sí, sin duda, para quienes nos dedicamos al campo de la psicología, la doctora Medina Mora es una gran líder, un ejemplo, alguien que ha dado muchas satisfacciones a nuestro país, que ha representado en altos foros, que ha hecho grandes aportaciones. Ella se tiene que ir en unos minutos porque tiene un compromiso, pero creo que podríamos tener unos minutos si alguien quisiera hacer algún comentario o hacerle alguna pregunta. Por ahí tenemos un micrófono inalámbrico. Por favor, si gustan presentarse, por favor, se lo agradecemos. Y que hable en el micrófono. Esta sesión se está grabando a través del canal de Congreso, se va a difundir.
Buenos días, para felicitarla, la verdad estoy impresionada de lo que nos acaba de compartir, agradecerle si tiene, como nos ofreció, la generosidad de compartirlo con nosotros a través de correo electrónico. Mi nombre es Betty Hernández, soy presidenta del Colegio de Psicólogos de Mazatlán, Sinaloa. A sus órdenes. Gracias, felicidades.
Poner la primera diapositiva, qué pena, porque ahí está el correo para que lo puedan copiar, y también en la página del instituto, si entran a la página del instituto, hay un área que se llama publicaciones históricas, ahí está el repositorio y pueden bajar toda la información de los artículos que están libres o pedir al centro de información los que quieran y en la unidad de encuestas bajar los datos de las encuestas. Entonces, con mucho gusto. Ay, no les puse mi correo, no lo puedo creer, a ver. Medina M, es muy fácil, medinam@. Y estamos todavía como con las siglas del Instituto Mexicano de Psiquiatría, IMP, o sea, con M, .edu.mx. Pero si googlean al instituto, ya sale fácil la información. Muchas gracias.
Sí, sí es tan amable, micrófono de este lado y de presentarse, si es tan amable.
Gracias, muy buenos días, doctora, mucho gusto. Nuevamente tenerla aquí con nosotros, con los psicólogos y las psicólogas. El campo de la salud mental en México, como usted lo señalaba, tiene mucho rezago comparado con países de Europa, de Norteamérica, y de alguna manera quizá coincide que apenas los estados de la República están trabajando sobre las leyes de salud mental y algunas de ellas no muy acorde al nuevo proyecto nacional de salud mental. Sin embargo, lo que nos preocupa a los psicólogos es esta falta de oportunidades a nivel institucional para poder colaborar en este ámbito de la prevención, de la atención y del tratamiento. Y los programas comunitarios a nivel de las instituciones de educación superior y de los colegios y asociaciones de psicólogos es lo que está teniendo un poco más de impacto. Sin embargo, yo creo que es importante capacitar a la población, capacitar a los paramédicos, a trabajadoras sociales, a enfermeras, a aportar un granito de arena para la atención de la salud mental. Yo creo que los profesionales, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, tenemos un compromiso que tiene que ver con el tratamiento, pero creo que si no rescatamos a esta población que está directamente relacionada con las comunidades, con las colonias, con los barrios, el problema va a ir creciendo y no lo vamos a poder detener. Yo creo que hay que hacer un programa nacional que incorpore a estas organizaciones para poder trabajar de manera conjunta. Muy complacido y gracias por su presentación.
No, le agradezco mucho su comentario y totalmente de acuerdo. No podemos solos y tenemos que trabajar en colaboración.
Sí, tenemos espacio, si me permiten, para otra pregunta más. Por favor, Luis Sandoval, y daremos espacio al doctor Camacho también. Adelante, por favor, el micrófono.
Buenos días, soy Luis Jesús Sandoval, soy el presidente del Colegio Metropolitano de Psicología. A mí me preocupó mucho la declaración que en la conmemoración del instituto hizo el doctor Narro, donde hace unos días planteaba que no teníamos recursos para detectar la depresión. Y a lo mejor hablaba del sistema de salud. Yo acá creo que tiene que ver con la posibilidad también de la convocatoria a la sociedad civil, en este caso los profesionistas privados, independientes, donde tenemos la posibilidad como gremio de psicólogos, poder establecer medios de comunicación con el sistema de salud oficial. Al contrario, yo lo que he podido identificar es que son como mundos por aparte, separados, y creo que podemos potencializar mucho y generar una sinergia importante para poder hacer este tipo de labor. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que la semana se acaba de presentar el programa de Escuela Saludable. Y ahí van a establecer como una de las líneas prioritarias el desarrollo de habilidades psicoeducativas, socioemocionales, donde la depresión tiene algo que ver. Entonces, justamente es una de las cosas que en el desarrollo de esas habilidades estaría disminuyendo la depresión. Entonces, de pronto me confundo ante este tipo de planteamientos de una semana a la otra. No sé qué opinión tenga al respecto.
Yo creo que es muy importante que hagas esta pregunta. De hecho, fueron los 50 años en el Hospital Fray Bernardino, donde él dio este discurso, y él hacía referencia al lema del Día Mundial de Salud Mental, que fue depresión hablemos, ¿no? Que tenía que ver con la importancia de que digamos que está la depresión, y él no se refería a que no tuviéramos capacidad los psicólogos, las trabajadoras sociales, los médicos, sino que no estaba establecida esa capacidad en los sistemas de salud de detección, ¿no? Y me parece que en eso tiene razón. Digo, sí, qué bueno que haces esa aclaración, porque luego esos comentarios tienen esa interpretación. El salud en la escuela incluye dos indicadores, creo que aquí están personas de la SEP, tiene dos. Uno es la prevención del suicidio, que es especialmente importante, y la otra tiene que ver con trastornos por abuso de sustancias, que también aquí está la especialista. Y en el caso del suicidio, pues obviamente también la depresión juega un papel importante, pero sabemos que en los jóvenes, como vimos, está creciendo. A los 15 años es como la edad que tenemos ahí de un riesgo, pero empieza desde edades más tempranas, porque ese es un promedio. Y pues desafortunadamente hay ahora más información y más motivo para contagio, y nosotros sabemos que en los jóvenes tan pequeños, por la etapa de desarrollo, el contagio para cometer el acto suicida se vuelve muy importante. Entonces, yo te puedo decir, se escogió obesidad, pero se escogieron nuestros temas, ¿no? Bueno, el agua, el tener bebederos y el tener agua potabilizada, que también es muy importante para que no tomen refrescos, ¿no? Que es parte de la idea, pero pues de todos los temas, nuestros temas, bueno, embarazo temprano, que también ahí jugamos un papelito, pero digamos, sí estuvo presente la enfermedad mental, y eso nos da mucho gusto.
Buenos días, soy Rafael Camacho. Discúlpenme, yo me bajé de allá para poder ver las transparencias, porque si no, no…
No te pasa lo que
haces. Y aún así, me parece que hay una que no me quedó, o me quedé muy impresionado. O sea, en México existe como la cuarta parte de psicólogos que en Costa Rica, en términos de relación proporcional de población.
No, en términos, qué bueno que haces esa aclaración también, es en términos de la población que está atendiendo la enfermedad mental en los sistemas de salud.
Okay.
Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos muchos psicólogos y hay ciertos programas que los han incorporado recientemente, muchos más en la atención de la salud. Entonces, digamos, sí, pero y hay muchos psicólogos trabajando en el sistema de salud, es decir, los estudios, cuando se hace cuánta gente está trabajando, pero no está trabajando atendiendo enfermedad mental, está trabajando haciendo otras funciones, ¿no?
Sí. Y la otra era compartir contigo una conferencia que estuve recientemente ahí en el Premio Nacional del Nacional Monte de Piedad, y entonces ahí se señalaba que los países en donde hay mayor inequidad, y México es uno de ellos, hay una gran dificultad para salir de un decil o de un quintil de la economía al siguiente. Y entonces ahí hablaba de que me parece que era como el 87% de la población que nace pobre va a seguir siendo pobre generación tras generación, ¿no? Y acaso uno de cada 10 es el que puede ir logrando escalar, y son más fáciles después las recaídas de quien ya subió a un decir y ante cualquier situación vuelva a caer. Y esto es una cosa bien triste, ¿no? O sea, y ahorita tú lo señalabas aquí en tu presentación precisamente, de la niña pobre y la perpetuación del ciclo de la pobreza y de la miseria, ¿no?
Exacto, y digamos que la enfermedad mental lo que hace es agravar esa tendencia, pero la correlación entre inequidad y enfermedad mental es clarísima, ¿no? Más que la pobreza, la inequidad, ¿no? Entonces, gracias por tu comentario.
Muchas gracias, doctora Marilena Medina Mora. La vamos a despedir con un fuerte aplauso, agradeciéndole que nos haya acompañado.